todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 25 de marzo del año 2017, contigo en directo de 11 a 1 del mediodía. Como bien sabes, compartiendo todo este maravilloso mundo del rock y del heavy metal en la medida de nuestras posibilidades. En el día de hoy, sin entrevista, intentaremos aprovechar para recuperar algunos discos que, a mi modo de ver, pues merece la pena tener en cuenta, merece la pena ser considerados pues porque creemos que tienen una gran calidad. Y a veces da pena que simplemente los pongamos una vez, pasen un tanto desapercibidos por el programa. Así que hoy, alguno de esos trabajos los retomaremos. Por supuesto, también presentaremos nuevos discos. Te hablaremos brevemente de lo que vivimos en esa proyección en Yelmo Cines, en Megapar Baracaldo, de Rammstein Paris. De ver a Rammstein en el cine, pues ya dije que molaba y moló. Luego te hablaremos un poquito de ello. Y esperamos por aquí la presencia de Sergio para que comparta con nosotros la actualidad en cuanto a noticias y también que nos ponga al día de esas efemérides que se han cumplido en los últimos días. Estamos en directo en los puntos habituales, lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Lugares donde habitualmente se nos escucha en directo en las dos ediciones semanales de este programa, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Arrancamos, gracias por estar ahí. inconfundible el sello a estas alturas ya del señor Quique G. Camaño. Aquí está de nuevo con Asa y este Dysfunctional Technocracy, una obra donde además a nivel de letras se mete dentro de un contexto más sociopolítico que en anteriores trabajos. Hay bastante crítica si analizamos un poquito las letras de este disco, aunque bueno, hay de todo. Sobre todo sentimiento y una calidad tremenda, unida a una técnica absolutamente descomunal, la que posee Quique Camaño, que se hace cargo de todos los instrumentos, y a la voz, aunque aquí no lo hayamos escuchado, está Jacob Poulsen nuevamente. Y es que este es un tema instrumental, incluido dentro de ese disco, Synergy of the Damned, lleva por título, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque no es lo más habitual, al menos desde que Jacob Poulsen colabora con él, y es que es una grandísima voz, pues no es lo más habitual verle explayarse única y exclusivamente en el plano instrumental a este, bueno, iba a decir guitarrista, pero guitarrista, baterista, multiinstrumentista, en definitiva, malagueño, Quique Camaño. Y de nuevo, una gran obra, Dysfunctional Technocracy, que seguirá siendo protagonista por en este programa, porque en próximas ediciones esperemos encontrar un hueco para tener al propio Quique con nosotros una vez más y charlar sobre este magno trabajo que de nuevo ha vuelto a desarrollar. Y ahora vamos con un tema más incluido en Images, esta obra de debut de unos daneses absolutamente sorprendentes. Se llaman Bola, con V, Bola. Y nos han dejado un disco donde amalgaman unas influencias del progresivo muy, pero que muy amplias. Desde lo más tradicional hasta lo más actual, desde lo más moderno hasta lo que puede sonar más clásico. Todo llevado a una fusión musical que verdaderamente a mí me ha dejado alucinado. Espero que también a ti te guste, por lo menos, y contigo en definitiva lo disfrutamos. Images, el debut de los daneses Bola.
Strike. I saw bodies moving. I took up the fight into valleys gleaming. Every glimpse of failure.
absolutamente evocador, emocionante el transcurso por los sonidos de este trabajo Inmeises de estos daneses. Bola, uno de los últimos grandes descubrimientos, al menos para mí, dentro del metal a nivel internacional. Y tan solo es un debut, como digo, pero ahí habéis tenido la gran calidad y la tremenda imaginación de la banda. En abril se editará la tercera obra de esta banda de Atlanta que ya empiezas a escuchar, Royal Thunder. Llevará por título Week y de momento podemos ya anticiparos algo de ese disco, como este April Showers. Escuchamos Royal Thunder, sigues en La Mirada Negra. Anticipo en la mirada negra de lo nuevo de Royal Thunder en abril, ya lo tendréis disponible. Fantástica banda de Atlanta, como digo. Marillion es lo que va a sonar a continuación. Último trabajo en vivo de uno de esos grandes grupos del rock progresivo, formados en el año 1979 en Aylesbury, Buckinghamshire, Inglaterra, y que en la actualidad siguen bastante activos con ediciones de discos y también han editado recientemente algún directo más aparte de este. Hoy nos quedamos con lo último, editado en enero de 2017, recogido en vivo. Marillion, Marvels in the Park, lleva por título este nuevo directo de los ingleses. It's a natural desire to own your lover. But you can screw a man down until he takes to drinking. He'll give you all of his money. You still won't know what he's thinking. Take me to the fantastic place. Keep the rest of my life away. Take me to the fantastic place. Keep the rest of my life away. Take me to the island. I'll watch the rain. We'll be right back. Marvels in the Park, en aquella noche de un Marillion Weekend, ese festival, ese concierto de que en 2002 Marillion pues se inventaron para dedicar su directo a sus seguidores. Pues el 22 de marzo de 2015 el Marillion Weekend tuvo lugar en el Center Park Porcelande en Holanda, y ahí le dedicaron la noche a su trabajo Marvels, interpretado íntegramente, si no me equivoco, en este Marvels in the Park, doble trabajo en vivo de una banda, pues que qué vamos a decir de ellos, desde 1979, yendo por un camino muy muy personal, muy particular en esto del rock progresivo, algunos dicen neoprogresivo ya, porque es como un paso más hacia adelante dentro del estilo, y desde luego ahí quedan las sensaciones recogidas en directos como este Marvels in the Park, Marillion, que acabas de escuchar.
Heaven when you die, waiting for you.
King's X, una de las bandas que actuará en los próximos días 23 y 24 de junio. En concreto, King's X estarán el 23 de junio en esos escenarios de la Skena Rock Festival. Y en ese día del 23 de junio estarán junto a John Fogerty, Cheap Trick, The Helicopters, Graveyards, Hellish Gland Underground, The Meteors, The Shelters, Tigers of Pantan, The Godfathers, Grand County, Drother Devils, The Soulbreaker Company, Fetiche y los Mambo Jambo en el Askena Rock Festival 23 y 24 de junio en Vitoria-Gasteiz, Mendizabala. Como siempre, pinchábamos hace algunas semanas algo de lo más clásico de la banda americana, de uno de los grupos más originales, a mi modo de ver, dentro del progresivo también, hay que llamarlo así, porque a veces cuando no se nos ocurre otra etiqueta, pues bueno, progresivo, pero en definitiva es buena música la que King's X han practicado a lo largo de toda su trayectoria. Y como pinchábamos un clásico del año 88 en aquel momento, pues hoy me apetecía registrar y recoger uno de los álbumes, vamos a decir, más recientes, aunque ya hace 9 años que se editaba este 15 en el 2008, nos lo presentaban y además fue un trabajo que pasó por nuestras manos, que en su día aquí ya en la radio pues tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, de difundirlo, y me apetecía también retomar algo, vamos a decir, más actual de una banda difícil de ver por estos lares y que la Skena Rock Festival nos dará la oportunidad de poder ver en vivo ese 23 de junio. También veremos en esos escenarios a los que ya escuchas, los británicos Inglorious, que nos presentan nuevo disco, Inglorious 2. Disfrutamos de un nuevo tema de ese trabajo, I Don't Need Your Loving. su día venían con la vitola de ser los nuevos Deep Purple, para, también por su procedencia británica, aunque también podrían ser los nuevos White Snake, porque ese es el palo que lleva este grupo llamado Inglorious, que ya presenta su segundo trabajo discográfico. Si el primero nos gustó, este tiene desde luego también muy, pero que muy buena pinta. A ver si podemos ahondar un poquito más en él y disfrutarlo también. Askena Rock Festival, días 23 y 24 de junio en Vitoria-Gasteiz. Y ya que estamos hablando de él y estamos pinchando bandas que en el mismo van a estar actuando, ¿por qué no quedarme con este clásico que todos conoceréis? De Chris Isaak, que ya hace unos años nos maravilló en el Festival Gasteiztarra y seguramente lo vuelva a hacer este año. Strange world desire make foolish people. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, el tema más conocido de Chris Isaak, es decir, no ha sido muy original, pero a que lo hemos disfrutado todos. Uno de esos grandes clásicos que siempre sigue sonando actual, que es una canción eterna. Chris Isaak, Wicked Game. Nobody loves no one. Encabezará el segundo día de Askena Rock Festival, en concreto el 24 de junio, estará encabezando un cartel donde además se encontrarán The Cult, Union Carbide Productions, Michael Kiwan Nuka, Loquillo, Thunder. He estado a puntito de traer también a Thunder, para, pero bueno, lo haremos en próximos programas porque ese último disco de la banda creo que está muy muy bien. Bloodlines, Inglorious, que hemos escuchado antes. Psicótica, Pat Capucci, Bacan Evans, SCR, Wyoming y Los Insolventes son el cartel dentro de la Skena Rock Festival. Bueno, además decir que hay actuaciones en la Virgen Blanca, como suele ocurrir en el festival, y que en esos días se vive un ambiente verdaderamente rockero dentro de la capital gasteiztarra. América.
Ich will kein Engel.
espectaculares Rammstein. Y uno de sus grandes temas, Angel, que suena de nuevo en La Mirada Negra, porque quiero comentaros brevemente, por lo menos, porque esto de ir al cine a ver un en directo, pues es algo muy, muy especial. Yo es la primera vez que lo hacía, se ha hecho en más ocasiones con otras bandas, pero en mi caso pues es la primera vez que puedo ver en pantalla grande pues una actuación en vivo de una banda de lo más espectacular. Yo creo que le han quitado el trono, no sé, alguno igual me dice que esto es sacrilegio, porque los Kiss son los Kiss, ¿no? Pero en cuanto a espectáculo ahora mismo, yo creo que pocas producciones podrás encontrar a la altura de lo que son capaces de hacer Rammstein. Y si eso, aparte de verlo en vivo, que nunca puede ser, por supuesto, sustituido por verles en directo, los que lo hemos visto, damos fe de que esa espectacularidad de estar en el sitio, pues no te la puedes llevar ni a casa ni al cine. Eso que vaya por delante. Pero sí que es verdad que de disfrutarlo en pantalla, pues evidentemente en pantalla grande, con un sonido que, bueno, yo esperaba que fuera algo más espectacular en el cine, la verdad. Igual se quedó un poquito corto, había alguna crítica al respecto y puede tener su razón, teniendo en cuenta cómo a veces suenan las películas, esos efectos y demás. Pues igual sí que es verdad que algo más de sonido podía haber tenido la proyección, pero bueno. Y lo que hay que decir, que tampoco voy a ser spoiler, esto es una película al fin y al cabo, aunque sea un directo, ¿no? Pero está presentado así, ¿no? Dirigido por Jonas Åkerlund, el cual ha producido este Rammstein Paris, que se estrenaba el pasado jueves en diferentes cines. Entre ellos tuvimos la suerte de que Yelmo Cines de Baracaldo en Megapark pues lo acogía. Y simplemente decir que esa espectacularidad de Rammstein queda perfectamente recogida en una noche, en el año 2012, también hay que tener en cuenta que han pasado 5 años, trabajando en esto, pues ha dado también sus frutos, ¿no? Para que quede lo más espectacular posible. Y se recoge aquella noche de París del año 2012 con la banda en vivo, en plena forma y ofreciendo lo que hayáis visto ya en muchos de sus directos, si cabe, pues en la mejor versión que podáis imaginar de los Rammstein. Y más allá de ello, de lo que es la actuación, las canciones y la propia espectacularidad que hayamos podido ver in situ cuando hemos ido a los directos de los alemanes, pues cabe decir que también se han utilizado ciertos efectos, como es lógico, multitud de imágenes, no sé cuántas cámaras había, pero creo que di el dato en su día, una barbaridad, es un bombardeo de imágenes tremendo el que ofrece este trabajo audiovisual. Y eso, evidentemente, en cine queda espectacular. Y aparte, algunos efectos que también no se pueden conseguir en directo y sí se pueden conseguir con el trabajo de edición de imágenes, ¿no? Por lo tanto, pues cabe destacar eso, que merece la pena si decidís verlo en pantalla grande o si en su día, cuando entendemos, se edite en DVD o cuando se pueda adquirir físicamente, pues os merecerá la pena tener a Rammstein recogidos en este formato. Y además es que el directo no es que sea uno de sus fuertes, es que yo creo que es su fuerte realmente. Algunos nos parecían en su día una banda muy básica, metal industrial, pero muy rítmico. Nos faltaba, los que, fíjate, que hemos escuchado hoy mucho metal y rock progresivo, donde podemos percibir muchos más detalles, pero luego cuando uno ve la grandiosidad de la banda sobre un escenario, lo que se puede hacer y dónde han llevado la propuesta, pues se entiende muchísimo mejor lo que Rammstein hacen y la fuerza que transmiten canciones como Angel, que hemos escuchado con esas alas espectaculares abriéndose por parte del vocalista Lindemann, el cual pues tiene que tener algo ignífugo, porque fuego hay alrededor suyo a lo largo de toda la actuación y a lo largo y también alrededor de sus compañeros. Desde luego el fuego es básico en una actuación de Rammstein, espectaculares como siempre. Continuamos con el programa.
De que sean los jefes los más tontos, de que el que no es jefe quiera ser tan tonto como el jefe.
Esto es el D, luchamos contra la estupidez. Esto es el D, esto es el D, los manifiestos siguen en pie. Esto es el D, esto es el D, luchamos contra la estupidez. Esto es el D, esto es el D, los manifiestos siguen en pie.
Van casi 30 años a contracorriente sin dejar de preguntarnos
¿qué dice la gente?
Plantando cara a este mundo
en que Mr. Hyde acabó con Jekyll.
Y seguimos empeñados en no claudicar, ofendiendo a quien ofenda el libre pensar.
como ministros de secta con mente abyecta y divinos corrillas que le aparcan a tiendas.
No aguantamos sorteando guano sin tener un palmo al encefalograma plano,
huyendo de las mentes que adoran un solo libro,
porque el dogma es que no hay dogma que pueda ser nuestro amigo.
Empuñamos micro,
jamás lo para,
antes MCA que Che Guevara, Gregorio Salsa
y el Fari viven,
y aunque te escueza la lucha sigue.
Recontra vacunados contra las etiquetas,
ciudadá
de pura cepa,
refugiados en el vecindario por desafiar al cerrilismo patrio,
aplaudiendo a quien nos denosta desde la caverna de la Costa Nostra.
Los rancio facts claman respeto,
arrepentido ya que te ha muerto. Esto es el D, esto es el D, luchamos contra la estupidez. Esto es el D, esto es el D, los manifiestos siguen en pie. Esto es el D, esto es el D, luchamos contra la estupidez. Esto es el D, esto es el D,
los manifiestos siguen en pie.
La lucha contra la estupidez es muy intensa y tiene que ser constante, no vale ningún.
Pero el ascensor
eructo en ventanilla
siguen siendo nuestras armas de destrucción masiva.
Ni culto en solo texto, ni quemar pilas de libros.
La ignorancia siempre ha sido aliada del cretino.
Ferlosio,
Orwell,
Topor
y Kafka nos aclaran el origen de la distopía diaria.
Menos comandantes,
reyes
o gurús,
y más Charlie Manson, ¡asca tú!
Si no hay remedio para lo de Trump, mantilla negra, locos Batman.
Aunque no votes, ven a apoyar candidatura,
boom, metal trap.
Abrimos mentes sin abrir lata, siguiendo el ejemplo de Chelo Biafra.
Y perseveramos aunque sabemos
que están que arrasan los ultramemos. Esto es el D, esto es el D, luchamos contra la estupidez. Esto es el D, esto es el D, los manifiestos siguen en pie. Esto es el D, esto es el D, luchamos contra la estupidez. Esto es el D, esto es el D,
los manifiestos siguen en pie.
Voy a añadir únicamente que es la hora de la lucha, es la hora de la diversión. Que todo el mundo a luchar, a beber y apoyar, que son dos días.
Pues ahí hemos tenido a DEFCON 2, inconfundibles, 30 años prácticamente desde que editaban su primera maqueta, y ahí siguen, en pie de guerra, luchando contra la estupidez que falta, sigue haciendo, y a su manera, con sus canciones como arma, como armas para el pueblo, para el libre pensamiento, como bien dice esta canción. Tremendos también en DEFCON 2, nuevamente después de ese proceso, o casi inmersos en ese proceso de injusticia, más que de justicia, que ha ocurrido contra César Strawberry, uno de los tantos casos que pueden estar ahora mismo acaeciendo en este país. Por fortuna, pues este es algo más mediático, y lo digo entre comillas, lo de fortuna, pero por lo menos que se vea, ¿no?, lo que ocurre en este régimen del 78, que casi podemos decir, sigue impreso y siguen persiguiendo pensamientos diferentes, pensamientos que duelen y pensamientos, o que les duelen a ellos, no a todo el mundo, por supuesto, y que a veces discrepan contra lo políticamente correcto, que a veces pueden ofender, independientemente del bando político en el que se considere una persona. Y DEFCON 2 siguen en ello con este Trending Dystopic. Estarán actuando en vivo el 1 de abril en Zaragoza, en el Teatro Las Esquinas, el 8 de abril en Bilbao, en el Gasteche de Zorroza, 22 de abril Sevilla, Sala Fanatic, 30 de abril en el Festival Viña Rock, 6 de mayo en Coruña, en la Sala Pantalán, el 12 de mayo en Mataró, en la Sala del Club, 13 de mayo Manresa, Sala Stroika, 19 de mayo Murcia, Sala Garaje Beat Club, 20 de mayo Ortuella, en Vizcaya, el 27 de mayo estarán en Londres, también darán allí un concierto en Tierras Inglesas, y el 3 de junio estarán en Renado de Piélagos, en Cantabria, en el Festival Renedo Rock. Siempre yo creo que sabiendo transmitir su mensaje perfectamente los DEFCON 2. Continuamos, escuchamos un tema que tenemos de lo nuevo de Tracción. Rompiéndome lleva por título, presentan nueva voz en la banda, y aquí escuchamos a los navarros. Tracción, Rompiéndome.
Tomás, esta historia interminable que no sé si acabará. No paro de pensar y mi cabeza estalla, no veo con claridad. Me quedo sin aire.
Ahí está lo nuevo de Tracción, los navarros que continúan igual de afilados que siempre en tema directo de rock and roll, con Tol en la voz, nuevo cantante procedente de Sujeto K, que se estrena en este nuevo disco, que bueno, el título todavía no lo he visto por aquí, esperemos que lo tengamos de todas formas íntegramente, porque de momento esto es un tema que podemos anticipar de ese trabajo de Tracción, con los cuales entramos en un nuevo palo musical dentro de La Mirada Negra, que como bien sabéis, le da a todo lo que se mueva dentro de esto del rock and roll, del heavy metal, del rock duro. Ponle todas las etiquetas que quieras, desde lo más extremo hasta lo más melódico, todo puede entrar dentro de este programa de radio. Así que continuamos con una banda que sigue con trabajo calentito y presentándose en vivo en diferentes lugares, como son Bocanada, la banda de Martín Romero, que continúa presentando en diferentes lugares este Libres, trabajo de regreso también de los navarros, igual que los anteriores. Buena cantera y por allí.
Que la cabeza no quiere sacarse, sobre todo que me quedo rumiando este desvelo. Ya le pondremos la ropa a secar del ataúd. Que la carcoma tiene pa' invernar, vendrá de azul. El cielo con piel de cordero y dentro del pellejo un negro temporal. No seas cabrón, destino que no hay tiempo pa' llorar. Tengo un ratón debajo de un botón de lágrimas, empecinado en custodia cada una de las gotas. Pues hay que regar, anclar el globo en cada nube. Si no hay aire, sin terremotos ni temblores que amenacen nuestro castillo de naipes, ni un dios que al soplar lo pueda tirar. Llevo hasta el culo, carga la escopeta, que soy el que ladra más fuerte, que duerma tranquila la liebre, que hoy cazo poetas que tienen la las musas cubiertas de mierda, mientras sigo arando, cribando las letras, te ofrezco mi reino en un contenedor. Que en mi yugo cabemos los
Cuando no pueda cantar, dentro de Libres, el nuevo trabajo de Bocanada. Continuamos, presentamos el nuevo trabajo de Carta Baladí. Retrato de Insolvencia Moral fue un EP que abría una trilogía, la cual continúa con esta segunda entrega. En la sociedad actual lleva por título, y os la presentamos con un tema en el cual tenemos las colaboraciones de Robe, de Trastucada. Y de Isabel Marco, de Insolencia.
Del juez todo poderoso que reprime el libre gozo de su bienaventurado, venerable cuerpo alado, que deleita tan hermosos terrenales y fogosos hombres que la amen, que la adoren y le claven, sin piedad sus credenciales, repleten.
Yeah.
Primer disco de Despojos de Poeta, Siempre queda el alma, es el título del mismo, un título cogido, bueno, el título no, el nombre de la banda cogido de sus ídolos, Gritando en Silencio, con los cuales han llegado a compartir escenario. Y este es, como digo, el debut de un como trabajo largo, de una banda que ya en 2014 presentaba Descenso como EP de presentación, podemos decir. Ahora regresan de esta manera, rockeando, como habéis podido escuchar, con este Siempre queda el alma y el tema que habéis podido llevaros a los oídos, que es el Contragolpe. Vamos a continuar, tenemos ya por aquí a Sergio, así que directamente vamos con esa sintonía que da paso a las noticias y efemérides de esta semana. minutos para llegar a la una del mediodía, así que 45 minutos para seguir disfrutando de nuestra música y ahora pues un poquito de poneros al día con esa actualidad, esas últimas noticias que muchas veces, yo tengo que reconocerlo, a mí mismo también se me pasan desapercibidas en la vorágine, incluso de preparar este programa, de escuchar nueva música y por supuesto la vida que cada uno tenemos que llevar, pero luego vengo aquí los sábados y Sergio me pone al día de todo. Muy buenas, Sergio.
Bueno, de casi todo, vamos a decir.
Es verdad, de casi
todo. Uno, que no he dicho.
Sin embargo, ya sabes que eso vende mucho, eso de decir todo el rock, todo el heavy metal aquí, ¿eh? Pues ya os digo yo que quien nos diga eso miente, porque es imposible abarcar todo lo que nos ofrece esta música, ¿eh?
No hay nada absoluto.
No, nada absoluto, y esto es un universo demasiado grande. A ver quién coge el universo con los brazos.
Sí, sí.
Así que por lo menos una parte, y lo mejor que podemos y con la mejor letra que sabemos, pues lo traemos aquí cada semana en cuanto a la actualidad en esta tu sección, Sergio.
Eso sí.
Eso, así que somos sinceros. Venga, eso vamos, es. Cuando quieras.
Pues mira, vamos a empezar. Mira, va a parecer que estoy en las efemérides, pero no. Vamos a recordar a... Vamos a decir que John Thomas Sibhasian, quien fuera batería de Boston entre los años 1976 y 1986 y publicó tres discos con la banda estadounidense, pues ha fallecido esta semana a los 76 años de edad tras sufrir un infarto mientras actuaba, además, en el crucero Legends of Rock. Esto ocurrió la noche del 22 de marzo y fue su hijo Adam quien transmitió la información al medio TMZ. Uh-huh. Bueno, Sibhasian, que era de origen armenio italiano, abandonó Boston en 1986 y también ha estado involucrado en muchos otros grupos como la banda de Sammy Hagar o Ernie and the Automatics y otras muchas más. Pero bueno, ahí queda la noticia. Sibhasian, el batería, quien fuera batería de Boston a finales de los 70 y principios de los 80, falleció esta semana a los 76 años.
Seguimos con esa racha de que casi cada semana tendríamos que poner un apartado especial de, no, para estos hechos luctuosos.
Sí, sí, pues espera porque continuamos. Bueno. otro batería, además, en este caso el que fuera fundador de Negura Bunget, la banda rumana, Gabriel Negru Mafa, ha muerto a los 42 años de edad. El músico era el único miembro original que quedaba de la banda desde sus orígenes, la banda de black y folk metal. Ajá. Y las causas de su fallecimiento no han sido confirmadas, aunque diversas fuentes apuntan a que ha sido un ataque al corazón y que ocurrió el pasado 21 de marzo. Esta muerte además ocurrió mientras el grupo se encontraba de gira realizando su Anniversary North European Tour. Es que fíjate, las dos muertes, dos baterías y en plena gira, en plenos conciertos.
Pues descansa en paz, además, una banda esta que hemos disfrutado en directo. Yo no sé si tú la has visto,
no,
pero
no la he visto.
Tuve oportunidad de verles en la Rockstar de Bilbao, si no me equivoco. Uh-huh. Y una lástima, noticia que además no, no conocía.
Pues recordamos que además Negura Bunget, el pasado año 2016, celebraba su vigésimo aniversario.
Tremendo, además tan joven, ¿eh? 42 uh-huh. años, está empezando a ser una edad un poco crítica. Uh-huh. Parece que hay que pasar hasta los 50, ahí te deja un impasse, uh-huh. luego finales de los 60 otra vez vuelve a ser un poco peligroso.
Sí, sí, sí se puede considerar, por ejemplo, las hijas y ahora un poco más, digamos, muerte natural, 76 años.
Sí, pero 76 años, pero estaba bien, estaba tocando, sí, sí. O sea, también es repentina.
Sí. Pero bueno, que puedes entrar más dentro de lo,
sí, pero bueno,
de lo aceptable.
Por lo menos estar ya acercándose a los 80, pero... Sí.
Pero 42
años es
poco.
Como media vida, ¿no?
Uh-huh.
Pues bueno.
Bueno, pues vamos a dejar ya las noticias luctuosas de momento, hasta las efemérides, por lo menos.
Sí, en las efemérides retomaremos.
Sí. Y vamos a ir con noticias mucho más positivas, como por ejemplo de Ferryman, el proyecto encabezado por Ronnie Romero, por el vocalista Ronnie Romero. Y también Magnus Carlson, el guitarrista que también está en Primal Fear, y que han anunciado esta semana el fichaje del batería, que no va a ser otro que Mike Terrana, que este se apunta a un bombardeo, vamos.
Está ¿con cuántas bandas están? Siempre ha estado en 3, 4, 5 bandas, está.
Pues creo que ahora mismo, bueno, no, con Rage ya no está, con Axel Rudy Pell yo creo que tampoco, no
¿con
sé.
¿Con Tarja?
Pues no sé si ahora está. Con Vision Divine ha estado también.
Sí, Artensio no era banda.
Ahora está con Avalanche. O...
Está con Avalanche, sí.
Pues la verdad es que no sé con cuántas bandas ha estado, con cuántas colabora, en cuántos discos anda metido por ahí. Simposios de estos de que hace también.
Bueno, batería, en cualquier caso espectacular, le veas donde le veas.
No, parado no está nunca, eso está claro.
Eso está clarísimo. Pluriempleado totalmente y ya digo, uno de los. Casi el batería del metal, por lo menos de un tiempo a esta parte, sí, ¿eh? Sí. Porque está en todas partes y encima es un tío espectacular realmente.
Sí, sí. Bueno, pues ahí le tenemos ahora con Ronnie Romero y con Magnus Carlson en The Ferryman.
Seguro que mira, el contacto igual ha sido hasta Tony Hernando, porque con Tony Hernando también ha estado.
Ah,
y Tony Hernando está con Ronnie Romero en Lords of Black. Seguramente sí, que sí. Algún tipo de lazo ahí. Mira, dile a este que se apunta fijo. Seguro, seguro.
Ah, bueno, lo que no hemos dicho es que se están grabando ya su álbum debut y el lanzamiento está previsto para este próximo verano a través de Frontiers.
Uh-huh.
Pasamos de artista y vamos a hablar de Udo Schneider, que bueno, ya el año pasado estuvo embarcado en una gira mundial bajo el apelativo de Schneider, en el que creo que tú estuviste. Y que, bueno, defendían los temas de ACEP, en principio, por última vez, ¿no?
Sí.
Esa era la promesa.
Nunca se lo creyó nadie, ¿eh?
Pues bueno, eso, iban a tocar solo temas de Udo y...
solo temas de ACEP,
o sea, perdón,
¿no?
de ACEP, y que esa gira iba a terminar en febrero de 2017.
Ajá.
Pues bueno, parece ser que se va a alargar durante todo el año y quizás hasta más. Y bueno, Udo así lo ha explicado en Facebook. Ha dicho: originalmente nuestro plan era volver a girar con Udo en 2017, pero hemos recibido un número increíble de emails y cartas de fans rogándonos que continuemos con The Schneider, y dado que aún quedan muchas canciones de ACEP por ser cantadas, hemos decidido acceder a vuestras demandas.
Uh-huh.
Bueno, dice que el público se lo ha pasado muy bien, etcétera, etcétera, y que de octubre de 2017 en adelante The Schneider girará con un sell disc casi completamente nuevo. Seguirá conteniendo solo hits de ACEP, pero esta vez diferentes canciones en comparación con las anteriores giras.
Bueno, pues es interesante. Sí. Supongo que algunos los tendrá que mantener.
Sí.
Siempre hay algunas canciones.
Sí, ahí además ya deja claro que va a ser casi entero, pero que algunas se mantienen.
Algunas se tiene que mantener casi de forma obligatoria.
Sí.
Oye, yo me alegro, ¿eh? No sé si será por los fans o no, pero me alegro.
Bueno, hombre, yo como la última vez no tuve oportunidad de verle, espero verle esta vez, a ver si se acerca por aquí,
pues
que
estuvo,
esa es otra.
Estuvo muy bien, pero hay que decir, para hacer honor a la verdad y lo que yo percibo, que nunca cualquier otra banda va a sonar como los ACEP.
Hombre, eso está
claro. Y hasta fíjate que en el último concierto de ACEP eché de menos a Herman Frank, que uh-huh. me parece básico en la formación, pero claro... Cómo suena la guitarra de Wolf Hoffmann, por ejemplo, es que uh-huh. no lo consigue nadie.
Uh-huh.
Pero bueno, tampoco está Udo en ACEP, así que bueno, por otro lado tenemos la otra parte de ACEP, que sería su vocalista mítico de sí. siempre.
Oye, así tenemos dos ACEP.
Sí,
¿no?
Bueno, dos versiones,
dos versiones diferentes.
Diferentes. Pero bueno, de todas formas, yo tengo que decir que ACEP es ACEP. Y sí. Udo es Udo cantando canciones de la que fue su banda y es totalmente sí, sí. respetable, pero se nota el peso uh-huh. del. Grupo, no voy a decir original porque no son originales, está Peter Valtes y está Wolf Hoffmann, pero es que solo ellos dos se nota que hay una autenticidad que por mucho que cojas otros músicos, por muy buenos que sean, no lo van a hacer igual. Lo digo por si alguno se contenta exclusivamente con tener al cantante delante. Como es el cantante, ya está. Pero lo que hace una banda es muy importante.
Sí, sí, no, sin duda. Bueno, continuamos con Adrenaline Moth, que ha anunciado también el lanzamiento de su tercer disco, We The People, que se va a, bueno, va a ver la luz el 2 de junio a través de Century Media Records. Va a ser el primer álbum de la banda con el batería Jordan Canata y también el primero el bajista David Zabilidowski, que actúa en la Transiberian Orchestra. Además van a anunciar dentro de poco la gira mundial, que arrancará en el mes de junio. Y bueno, pues este We The People, que va a contener 13 temas, y además el LP va a incluir 3 temas extra, versiones de Early Departed nunca antes editadas en vinilo. El disco We The People hace referencia al lado político de Adrenaline Moth. Dice que nunca han permanecido callados ante los temas importantes en sus anteriores discos, pero que la canción que da nombre a este disco, We The People, está muy inspirada en las últimas elecciones de Estados Unidos. Y esto, bueno, esto lo confirma Russell Allen, el cantante. Y dice el mismo Russell Allen que se refiere a su sociedad aquí en, bueno, allí en Estados Unidos, y que el título es un reflejo de nuestro tiempo. Las canciones tienen ciertas historias que hablan por sí mismas. Muchas también son dirigidas por el clima en el que vivimos hoy, y algunas son sobre pasarlo bien, sentirse libre y amar el rock and roll. Bueno, yo decir que este We The People también me recuerda a un tema con el mismo título, del disco Sons of Liberty de John Schaffer, que era también un disco muy, muy político, criticando mucho la política de todos los mandatarios de Estados Unidos, y bueno, pues no sé si va un poco también por el...
Ellos no, yo creo que no lo conocen. Cuando le digas, ya verás, habrá entrevistas, le preguntarán, pues no teníamos ni idea, sí. Pensábamos que lo habíamos inventado nosotros esto, pero bueno, igual sí, igual sí, igual tiene algún tipo de unión, pero si no lo dicen, ya te digo yo que seguramente que sean coincidencias.
Bueno, oye, yo si suena igual de bien que el Sons of Liberty de John Schaffer, por mí estupendo. Bueno, vamos a ir ya con noticias más cercanas a nosotros, y vamos a hablar del Burning Rock, el festival que se celebra en Gallarta. Este año va a ser la tercera edición. Es un festival punk rock, y se va a celebrar el día 22 de abril. En esta edición, bueno, es la tercera edición, como digo, está promovida por la Asociación Musical Amigos del Rock y Oyargorri Cotarro, el Carte Cultura La de Gallarta, y dicen que el objetivo del festival sigue siendo el mismo que en sus comienzos, que es dar a conocer las bandas locales y consolidarse como una alternativa de ocio y entretenimiento de referencia. En este tercer Burning Rock, que como digo se va a celebrar el 22 de abril, alrededor, bueno, en las inmediaciones del campo de fútbol de Federico Balbuena de Gallarta, junto al apeadero del tren, van a participar en esta ocasión Código Penal y Tu Padre en Bolas, que son dos bandas de Gallarta. También va a estar Los Roñas de Baracaldo, Los Faltons de Portugalete y Subversión X de Santurchi. Y además, como novedad, este año van a contar con la presencia del grupo madrileño Chulapos Muertos. Como digo, 22 de abril, a partir de las 6 de la tarde va a estar la charanga Boarding Class, amenizando un poco el tema, y luego pues el Burning Rock, creo que a partir de las 7 o las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana.
Por lo menos.
Bueno, eso es lo que anuncian ellos, hasta las 3 de la mañana.
Pero bueno, luego la fiesta sigue.
Sí, sí. Bueno, yo lo tengo a lo de casa, así que...
¿Desde la ventana? ¿Lo puedes
sí,
ver?
Sí, sí, sí.
¿Lo puedes ver desde la ventana?
Sí, sí, a 200 metros lo tengo. Vamos a hablar de otro concierto, otro festival, el Halloween Metal Fest, que se va a celebrar también el 22 de abril, en este caso en el Café Anchoqui de Bermeo. Es el 10º aniversario de este festival, el Halloween Metal Fest, y van a actuar Eraso, Niketch, Kudai y DC Data, en la noche en la que presentarán el cartel de la 10ª edición del Halloween Metal Fest. También se sortearán un montón de cosas muy jugosas y ofrecerán alguna que otra novedad. Se puede comprar la entrada anticipada por tan solo 6 euros y están a la venta en Luma, Bermeo, Cocafé, Anchoquia y también se puede conseguir en Munguía, en Guernica y en Bilbao, en diferentes puntos de venta. Uh-huh. Y vale. Y mira, te va a dar un cartel que a ver qué te parece. Cris Perla, Paco Escorbuto, Éxodo, Reno Renardo, MCD, Los Huitos, Caótico, Manifa y Porco Bravo.
Pedazo de cartel impresionante.
Que no vamos a poder ver.
Que no vamos a poder ver.
Bueno, pues este cartel que estaba diseñado para poder ayudar a los afectados por el incendio que ocurrió en Sestao hace un par de semanas.
Que ese sí que lo vi yo desde mi balcón.
Eso lo viste tú.
Se ve, fíjate. O sea, de hecho pusimos alguna foto que está pasando, sí, en Sestao, que se está quemando algo, uh-huh, y fue ese desgraciado incendio.
Bueno, pues parece ser que habían organizado este... Bueno, este festival con todas estas, este cartelazo de bandas para que iban a actuar además desinteresadamente, pues para ayudar a los afectados por ese incendio, pues por lo visto parece ser que el ayuntamiento de Sestao no lo ha permitido o no quiere colaborar en ello. He estado mirando a ver si el ayuntamiento de Sestao se había pronunciado al respecto y no ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, los organizadores o quienes habían promovido un poco el cartel sí que están bastante enfadados con el ayuntamiento por no haber ayudado.
No haber aceptado la propuesta, claro.
Sí. Dice, según lo que dicen los organizadores, dicen que el ayuntamiento ha dicho que no puede asumir los alrededor de 9.000 euros que costaría llevarla a cabo. Y que ni tienen la infraestructura, y que además dice que el ayuntamiento les ha dicho que el rock no atrae a un público solvente o solidario. Que eso, bueno, eso sí que es, no sé.
Bueno, yo en este sentido, a ver, ellos sí que creo que daban la posibilidad de que se pusiera por parte de alguien privado, ¿no?, de los afectados, uh-huh, los 9.000 euros que se anticiparan, uh-huh, claro. Supone anticipar 9.000 euros que no tiene cualquiera, uh-huh, no soltarlo de tu bolsillo y luego, sí, a partir, sí, de ahí recuperarlo. Eso, sí, es lo que yo creo que... No sé si tú me lo puedes confirmar. Bueno, pues no, si no me lo puedes confirmar, bueno, no. Yo creo que esa es la posibilidad que el ayuntamiento, creo, insisto, igual me equivoco, creo que había dado. Pero que ellos no ponían ese dinero, uh-huh, y que no ponían la infraestructura, pues porque bueno, es la decisión que ellos han tomado. Sí, que sí. También tengo que decir una cosa. Es respetable porque, claro, alguien les ha votado y ellos están para tomar este tipo de decisiones, uh-huh, y luego tú puedes no estar de acuerdo, uh-huh, te puedes cabrear, pero tampoco sé si se puede hacer realmente mucho más. Lo que sí hay que decir, y esto es mi punto de vista, es que demuestran no tener mucha idea o un desconocimiento total de lo que es realmente el público del rock, uh-huh, y demuestran tener un desconocimiento total sobre las bandas que actuaban en ese cartel, uh-huh, porque yo estoy seguro que, no sé si solvente o no solvente, pero que público iba a ir de una manera considerable, eso no me cabe ninguna duda. Bueno, ahora, si ellos no tienen ni idea de lo que supone ver a Cris Perla a día de hoy,
o Éxodo,
que volverían a tocar reunificados, Porco Bravo, que siempre es un atractivo en directo tremendo, el Reno Renardo, que, o sea, es un cartel que realmente para mí demuestra que por parte de la gente que lleva el ayuntamiento demuestra desconocimiento. Uh-huh. A partir de ahí no puedo decir nada más porque al fin y al cabo pues esto es supuestamente es democracia cuando se toma una decisión que supuestamente está llevada a cabo por los que están, uh-huh, elegidos para tomar este tipo de decisiones, pues ¿qué vamos a hacer?
Y sobre, ¿no?, todo mientras públicamente no se manifieste el ayuntamiento, que tampoco sabemos su versión.
Claro, también esa es otra, pero bueno. De todas formas me creo esta versión porque es muy...
Sí. O sea, no, da muchos detalles además.
Por eso, me parece...
Que han tenido durante 3 o 4 semanas reuniones, que no parece que no han llegado a un acuerdo y demás. Entonces dan todos los detalles, según su punto de vista, por supuesto. Y como dices tú, es bastante creíble, pero también nos falta un poco la versión.
Eso es, de todas formas...
Simplemente... Para dejar constancia de que el ayuntamiento diga esto y por qué.
Yo lo que espero es que independientemente de este hecho, que nos ha privado de un festival que estaría muy bien, pero que bueno, tenía una causa además solidaria,
sí, sí.
Yo espero que el ayuntamiento, por lo menos parece que lo está haciendo así, eso espero, sí que está ayudando a los afectados por el incendio de otra manera, que al fin y al cabo es lo importante. Sí, igual sí. Este cartel que nos lo reservamos para otra oportunidad, donde alguien, bueno, se lo reservan, porque yo no me met, vamos, yo no, no estoy dentro de ello, pero que se lo reserven para otra oportunidad los organizadores, que igual sí se puede llevar a cabo, porque desde luego ya era un cartel que ya te ponía los dientes largos, y así demostrarle al ayuntamiento de ese estado lo equivocado que estaba. Sí.
Bueno, los organizadores también tenían otro tipo de actividades, como una serie de camisetas firmadas por los jugadores de Atleti y demás que van a entregar a los afectados.
Sí, sí.
También han puesto el número de cuenta para poder hacer donaciones y demás.
Pues...
entonces, en ese sentido, quien quiera hacer algún tipo de donaciones, pues ahí se puede...
poco más puedo decir que eso, que lo que sí es, sí que creo que la gente que esté en un cargo pues debería de conocer un poco las propuestas que le llegan, porque yo en este caso pues sinceramente creo que se ha equivocado, pero tampoco puedo, no, tampoco
bueno,
puedo
y además decir si es cierto eso, decir de una forma tan gratuita que el público del rock o los conciertos de rock no atraen público solvente y solidario.
Pero es que ese es el tema, es el propio desconocimiento. O igual tienen la imagen de que hay muchas salas vacías de forma general, pero cuando ocurren cosas de este tipo y se hace un concierto de esta envergadura con esas bandas, que Gris Perla cuánto hace que no tocan. Porque regresaron, nunca han dicho que se hayan marchado, pero han estado mucho tiempo sin tocar. Y volver a ver a Gris Perla solamente ya eso sería un aliciente tremendo. Éxodo que se habían reunido y que volverían a actuar. Bueno, en fin, yo le preguntaría directamente a la gente que ha desechado esta propuesta. Evidentemente no son rockeros, porque yo creo que si lo fueran la aceptarían. Y aparte le preguntaría, ¿conoces alguna de estas bandas del cartel? ¿Tienes un poco idea de lo que estás rechazando? Te van a decir, pues probablemente, pues no tengo ni idea, pero no me la juego. Pues bueno, pues es verdad que cuando algo no conoces es mejor también igual no mojarte, pero sí que es verdad que deberías de consultar, si es el caso, oye, mira, me ha llegado esto, alguien que sepa un poco del tema, ¿qué os parece? ¿Que esto puede resultar? Y la respuesta es que es un cartel que yo estoy convencido que, como además como causa solidaria y demás, estoy convencido que sí resultaría, pero allá ellos con la opinión que tengan sobre nosotros, y es que además cada vez me importa menos. Lo que piensen tanto de mí como de los rockeros me da absolutamente igual. Viendo un poco, pones la televisión un momento y te da tanta vergüenza ajena lo que puedes ver en casi cada sitio, que qué voy a decir. Lo que piensen de mí, igual si piensan mal, hasta es hasta mejor. Igual es un halago.
Igual
es un halago.
Bueno, ya que estamos con conciertos solidarios, aprovecho para decir que esta noche en Bilbo Rock tenemos un concierto en el que va a estar Buda Sam, La Rebelión de las Gárgolas, Ainhoa de Santos y Lionheart, en un concierto solidario con la Asociación Vasca de Afectados por Fibromialgia
y otra enfermedad crónica.
Pero bueno, sobre todo fibromialgia, y que cuesta 9 euros y ahí queda dicho. Bueno, ya lo comenté la semana pasada en las noticias, pero bueno, hoy lo recuerdo. Bueno, vamos a continuar con las noticias y vamos a hablar de la banda de Baracaldo Valdemar, que ya ha terminado la grabación de su quinto disco de estudio, Angel Kings, y que va a ser editado el próximo otoño por Fighter Records, la discográfica con la que han firmado recientemente. También este sello va a reeditar sus dos primeros álbumes en un doble CD. Estos discos son Fight to the End y I Made My Own Hell. Van a ir todos los dos en un mismo disco, en un doble CD. Van a llegar con canciones extra y sonido remasterizado. Y en mayo ya se va a poder escuchar un adelanto de este disco de Against All Kings, ya que va a ser editado de forma limitada en un EP Digipack con tres nuevos temas del nuevo álbum. Y bueno, pues vamos a finalizar ya la sección de noticias pues con el mismo protagonista con el que finalizaste tú el programa del miércoles, con el uno de los padres del rock and roll, ¿no?
Chuck Berry.
Pues bueno, creo que fue el mismo miércoles por la noche o el jueves por la mañana, bueno, el día que cumplió 90 años, el 18 de octubre, creo recordar, 18 de octubre, el propio Chuck Berry anunció que en 2017 iba a publicar su nuevo disco de estudio, un disco de estudio que no publicaba desde 1979, así que 38 años después iban a llegar nuevas canciones del Rey Negro del Rock and Roll, y pues bueno, como no se había anunciado aún nada, pues 5 días después de su fallecimiento ya se ha anunciado que ese disco se va a llamar Chuck, que se va a publicar el 16 de junio a través de Dualtone Records, No se trata de descartes, son grabaciones, grabaciones nuevas de Chuck Berry. Son 10 temas y, bueno, entre los músicos están una de sus hijas cantando ahí en la armónica, uno de sus hijos a la guitarra, uno de sus nietos está en las colaboraciones especiales. Y en las colaboraciones especiales también tenemos a Tom Morello, nada más y nada menos, y a Nathaniel Redleaf. Y precisamente ellos dos, Morello y Redleaf, participan en el nuevo tema que ya se ha anunciado de Chuck Berry, que se titula Big Boys y que vamos a escuchar ahora mismo.
Bueno, pues sello inconfundible de Chuck Berry, Sergio.
Sí, sí, sin duda alguna. Sí, ya he dicho que ese inicio podía parecer casi cualquier otra canción.
Tantos años después, y sigue habiendo ahí un sello característico que se ha llevado a la tumba. Uh-huh. Se ha llevado a la tumba a Chuck Berry, que falleció hace una semana.
Hace una semana.
Bebe un trago de agua, si vas a beber agua.
No, solo quería tener abierto para cuando necesite.
Vale, vale. Venga, pues entonces vamos ya con esa segunda parte de efemérides. Adelante.
Pues empezamos desde el día 20 de marzo. Y ese día cumplió años Carl Palmer, de los Emerson, Lake and Palmer, batería y percusionista de aquel supergrupo, 67 años. El 21 de marzo cumplió años Michelle Graves, que fue cantante de los Misfits durante 6 años y cumplió 42. También Roger Hodgson, que fue miembro de Supertramp, cumplió 67 años. Y fíjate, pues casi tan importante para el mundo del rock como Chuck Berry fue este personaje, Leo Fender, uh-huh. el fundador de la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, y que, pues bueno, fabricó los modelos que muchos guitarristas utilizan hoy en día, la Fender Telecaster y la Stratocaster. Uh-huh. Pues bueno, falleció en 1991, el 21 de marzo, a los 81 años, debido al Parkinson que padecía. En 1977, es decir, hace exactamente 40 años, bueno, el 21 de marzo, se publicó en Australia Let There Be Rock, de AC/DC. Uh-huh. Y recordamos también a John Fowler, que fue batería del grupo de hair metal Steelheart y que falleció en el año 2008 debido a un aneurisma cerebral. El 22 de marzo, bueno, vamos a ir con nuestro episodio habitual de fallecimientos del black metal. Uh-huh. Y probablemente este sea el más famoso de la historia. Aunque bueno, lo que vamos a recordar aquí es que el 22 de marzo de 1968 nació Euronymous. Uh-huh. Aunque su nombre de nacimiento era Øystein Aarseth, el líder de Mayhem, y que el 10 de agosto de 1993, a los 25 años, le apuñaló Bart Vikernes, el líder de Burzum. Uh-huh. Y pues bueno, pues lo asesinó y ahí se quedó.
Uh-huh. ¿Y eso fue lo que formó parte luego de una portada o no fue ese? No, da igual.
No estoy seguro. Eso no estoy seguro.
Da igual. El black metal es una historia aparte.
Sí, sí. Pues os digo, episodios habituales. Además, es que cada vez que hablamos de algo de black metal en las efemérides es para algún suicidio o fallecimiento o asesinato. A ver si otro día traigo un disco de black metal y lo ponemos.
¿Y qué ha pasado con él? Porque comentabas que...
No sé. No, esto era lo del...
Sí.
Bueno, que nació ese día Euronymous, sí. O sea, el 22 de marzo.
Ah,
y
vale.
Que el 10 de agosto del 93 fue el asesinato.
Perfecto.
Pero nada más. Y también un 22 de marzo de 1987, o sea, hace exactamente 30 años, se publicó el disco Among the Living de Anthrax. Recordamos también a Keith Relf, vocalista de los Yardbirds, que nació el 22 de marzo de 1943, aunque falleció el 17 de mayo de 1976 a los 33 años y electrocutado mientras tocaba la guitarra eléctrica. Muertes estúpidas parte 1, pues aquí tenemos.
Entonces, ¿se ha dado algún caso más en la historia? Ahora me entero.
Pues no lo sé.
Ahora me entero. Cuidado con tocar la guitarra eléctrica porque te puede dar una descarga mortal.
Y también recordamos el 22 de marzo a Rod Price, alias de Magician of Slide, que fue guitarrista de Fogat y que esta es la parte 2 de las muertes estúpidas. Se murió en el año 2005 tras caer por una escalera.
Uh-huh. Bueno, muertes estúpidas, pero eso se da más.
Sí,
seguro,
sí.
Seguro.
Bueno, tenía, te voy a decir ahora, 57 años cuando falleció. Bueno, el 23 de marzo de 1956 se puso a la venta el disco debut de Elvis Presley, que se llama además precisamente Elvis Presley. Así que mira, casi coincide con el aniversario del fallecimiento de Chuck Berry.
Y este saca un disco que se llama Chuck.
Sí, eso es.
O sea, también haciendo referencia a su nombre. Sí, se completa un círculo, parece, o algo así.
El círculo del rock and roll.
Sí.
El círculo del rock and roll, espérate que vienen los del black metal y te hacen ahora aquí. Bueno, 23 de marzo de 1987, 30 años también. O sea que un día después del Among the Living se publicó el LP homónimo de White Snake. Uh-huh. Y ese mismo día, el 23 de marzo, recordamos a Dave Brocky, alias Odorous Urungus, el cantante y miembro fundador de la banda de thrash metal Hiwar. No sé nunca cómo hay que decirlo realmente.
Bueno,
Hiwar. Yo creo, espero que todos me entendáis. y bueno, pues falleció en el año 2014, el 23 de marzo, y aunque no se sabe exactamente por qué, todo apunta a que fue debido a las drogas. Uh-huh. 24 de marzo, Dougie Thompson, bajista de Supertramp, entre los años 72 y 88, cumplió 66 años. El 24 de marzo del 97, hace 20 años ya, se publicó el disco Solid de Udo, del que hemos hablado antes. Y vamos a recordar también a Billy Lachman, que fue bajista de Grave Digger en el primer disco, en el Heavy Metal Breakdown, pues falleció en el año 2013. También pasamos ahora al 25 de marzo, que es hoy, y tenemos la oportunidad de felicitar hoy a Jeff Walker, vocalista y bajista de Carcass, que cumple 48 años. También a Anders Frieden, el vocalista de In Flames y The Passenger, que cumple 44. Y ahora tenemos una serie de discos que se publicaron un 25 de marzo de diferentes años. Y te voy a decir, el primero, el de 1972, así que hace 45 años ya, que se publicó un disco, yo creo, mítico en la historia del rock, que no es otro que el Machine Head de Deep Purple.
¿Tú crees que es un mejor disco?
Igual me gusta más Machine Rock.
Vale, vale. Te habías quedado así, digo, vaya pregunta más difícil, ¿eh? Que
sí, hombre, es para que
muchos,
todas tienen...
Sí, para muchos Machine Head es como la referencia.
Sí, hombre, bueno, es que ahí tienes Smoke on the Water, que sí. es la canción, ¿no? Pero, bueno, a mí también de ese disco me gusta, por ejemplo, Space Tracking mucho, que no es igual tan conocida, Highway Star, por supuesto. Pero igual, no sé, igual me gusta más Sin Rock.
Bueno, tú eres especialista en ellos.
Bueno,
siempre sí.
25 años después de la publicación del Machine Head de Deep Purple, se publicó The More Things Change, disco de Machine Head.
Otro círculo que se cerró ahí. Ajá.
Y ese mismo día, el 25 de marzo de 1997, el mismo día que se publicaba The More Things Change de Machine Head, se publicaba Here in the Now Frontier de Queensrÿche. Uh-huh. Un disco que quizás dibujaba una línea un poco descendente del grupo, ¿no?
Si hubiera sido la efeméride del Operation Mankind o incluso del Empire, igual los traíamos para cerrar la sección.
Sí, igual los traíamos.
Pero al ser ese, aunque Queensrÿche a mí es una banda que me encanta, sí que es verdad que... Que lo que tú dices, que no, seguramente que no ha sido su disco más brillante, claro.
Eso es. Y finalizando ya con el 25 de marzo y con los discos que cumplen efemérides, pues hace 15 años se puso a la venta A Night at the Opera de Blind Guardian. Uh-huh. Un disco que tampoco, bueno, que la gente lo ha criticado mucho. A mí es una de las bandas que más me gusta, Blind Guardian, y todos sus discos me gustan un montón.
¿Y sus directos?
Sus directos también, aunque tengo que decir, fíjate, el primer concierto que vi yo en directo pagando fue Blind Guardian.
Sí.
En el año 96, en Berango.
Yo era muy joven.
En la factoría de Berango.
Era muy joven.
Y fíjate, todavía tocaba el bajo Hansi Kuhn.
Sí, que es una cosa.
Era la gira del Imagination.
¿Y aquel concierto te gustó más que los últimos que has visto o menos?
No, es que es un poco diferente, pero sí me pareció que. Claro, es que Hansi Kuhn salía como. Hay unos pantalones cortos.
Sí.
Tal, era como. Como salir de. Parecía como si estuviese en su casa.
Como si tuviera la prueba de sonido, ¿no?
Sí, una vez faltaban las zapatillas. Sí, de andar por casa.
Siempre se la ha criticado, ¿eh?
Entonces, en ese sentido, yo creo que ese aspecto lo tiene mucho más cuidado en los últimos años.
Sí. La última que les vi no estuvo tan mal. Uh-huh. Ahora, en Guernica a mí me aburrieron. En el Metal Way, no sé si les viste.
Pues yo creo que sí, en el Metal Way sí.
En Metal Way me aburrieron un poquito, ¿eh? Y también el cansancio, el festival y tal. Uh-huh. Y de repente te ponen a Blind Guardian. Es un poco... recuerdo más el cansancio que el concierto. Ahora, la última vez que les vi, no sé con quién fue, si con Judas Press o alguna así.
Ah, mira, sí,
o igual les he visto en la Santana después. No me acuerdo, me han gustado más, de verdad. Uh-huh. Pero te pregunto porque, como siempre, son para mí en disco es una banda tremendamente impresionante. Y luego, sin embargo, los directos, pues claro, es otra historia bien diferente. Pues ya que me has dicho que es una de las bandas que más te gustan, te preguntaba.
Sí, no sé cuántas veces los habré visto ya, 5 o 6. No recuerdo exactamente, pero sí, yo creo que la última vez ha sido en la gira con Judas Priest.
Sí.
Yo creo que ha sido esa última vez.
Bueno, progresan adecuadamente.
Sí.
Ahora con Hansi Kuhn ya de frontman.
Sí, sí.
Que también es un frontman un poco especial. Un poco, vamos a decir, raro.
estático, ¿no? Quieres decir.
Hombre, se intenta mover, pero a su manera.
Bueno, pues vamos a ir cerrando el 26 de marzo, que es el último día. Mañana va a cumplir años Steven Tyler, de Aerosmith. El cantante va a cumplir 69 años. 68 cumplirá Frank Sheehan, el bajista de Boston, entre 1976 y 1983, que pues bueno, seguramente tendrá un cumpleaños agridulce al haber conocido esta semana la noticia del fallecimiento de Sid Hassian. También tenemos que recordar que el 26 de marzo de 1975 se estrenó una película, bueno, la película de The Who, Tommy. Que para mí también es uno de los grandes discos de The Who, uno entre muchos también. Es que, bueno, The Who es una banda también a tener muy en cuenta, ¿eh?
Es un clásico dentro del rock tremendo, ¿eh?
Y te voy a decir, pues, ha estado muy criticado la versión que hicieron los Barón Rojo de Tommy, el disco que sacaron hace, pues no sé si ha sido hace ya 4 o 5 años.
Sí, hace un tiempo. Yo lo tengo.
Y a mí me parece un discazo.
Eso es porque te gusta mucho el disco, no sé. No sé por qué te gusta mucho el original, le tienes mucho cariño. O igual podría producirse el efecto inverso, que al gustarte tanto el original, no, que te lo retoquen como que no te gustaría. Yo tengo que decir que no he conseguido escuchar el disco entero. Pero, mira, siempre te digo, pues igual luego voy a casa y me lo pongo. Igual hoy, fíjate, si tengo tiempo antes de irme para Irún, que voy a ver a Blaze, sí, Bailey, me relajo escuchándome 2 horas de Tommy Barón, a ver si me lo escucho entero de una vez.
Y me dices, la semana que viene. A mí sí me gusta. ¿Qué más tenemos para el 26 de marzo que recordar? Mira, pues un año después del estreno de la película de Tommy, se publicó Jailbreak, de Thin Lizzy, en 1976. Y tenemos que recordar a Randy Castillo, que fue batería de Ozzy Osbourne, de Lita Ford y de Motley Crue, y que falleció en el año 2004 debido a un cáncer a los 53 años. Y ya para finalizar, pues bueno, vamos a... Fíjate que hemos mencionado discos clásicos.
Sí. Si la gente no está de acuerdo con la decisión que hemos tomado para cerrar la sección, responsabilidad absolutamente mía, porque me has dicho, hay unas cuantas efemérides de lanzamiento de discos y me dejabas elegir, te dejo elegir, Antonio, y yo he elegido este, pero bueno.
Pero si es que con todos los discos que hemos dicho, ¿alguno tú crees que está mal elegido? Es que si son todos discazos.
Hombre, es que yo tengo que decir que casualmente igual el Machine Head es el mejor disco de Deep Purple para muchos, igual hasta para mí, tampoco lo sé porque tampoco me he escuchado toda la discografía, pero sí me gustan mucho esos temas que vienen en Machine Head. Pero es que estamos hablando para mí de la banda probablemente la más grande de heavy metal, ¿no? Y sin embargo no es para mí su mejor disco, aunque sí igual uno de los más recordados.
No, para mí tampoco es el mejor.
Venga, pues desvela la incógnita.
Bueno, pues el día... ¿dónde lo tengo? El día 22 de marzo de 1982, es decir, que se han cumplido esta semana 35 años de la publicación del The Number of the Beast, de Iron Maiden.
Uno de esos trabajos míticos a saco, imprescindibles, pero ya digo, a mí me parece que hay discos mejores dentro de la carrera de Iron Maiden. Y voy a recordar, unas declaraciones de Adrian Smith que decía, el Number of the Beast es un gran disco, y me sorprendió lo que dijo, ¿no? Porque dice, pero considero que el Somewhere in Time y el Brave New World están un poquito por encima. Fíjate que dos discos de qué épocas tan diferentes... Y sin embargo los destacaba por encima. De todas formas, yo también creo que el Brave New World es un disco,
es un discazo,
que es increíble y que igual está un poquito infravalorado por el hecho de ser un tanto ya una nueva época, un regreso. Luego la gente se ha metido más con que las canciones de Iron Maiden son más largas, pero a mí el Brave New World me parece un disco de lo mejor de la carrera de Iron Maiden,
desde el Fear of the Dark, que es el mejor, sin duda.
Y bueno, ¿tú cuáles consideras que son mejores que el Number
of
the Beast?
Yo, fíjate, de los tres que has mencionado, con los que ha dicho Adrian Smith y demás, ninguno está entre los tres mejores.
A ver, ¿cuál es tu favorito?
Para mí están el Seven Son,
ajá,
el Fear of the Dark y el...
Fíjate, el Fear of the Dark, ¿eh? Que mucha gente lo considera ya un poco...
Sí, y el... Me saldrá ahora. Ay, que no me sale el título ahora.
Peace of Mind.
No, el... Sí,
Powerslave.
El Powerslave.
Vale. Yo tengo que decir que cambio el Power Slave, me gusta más. Incluso el Peace of Mind, creo que Bruce Dickinson está mejor de voz, incluso que aquí, en el Number of the Beast. Pero bueno, vamos con ello, que se nos echa al final el tiempo encima.
Bueno,
pues cerramos con Hallowed by Thy Name. que es el tema que hemos elegido, dándote las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y
las gracias a ti.
Que la gente escuche Rock Video, que es tu programa de los jueves en Candela Radio, y que te escuche también aquí, por supuesto. Que además, por cierto, Rock Video creo que cada vez lo hacéis un poquito mejor. Se nota que vais...
Bueno, esperemos que sea así.
Sí, señor. Venga, pues hasta la próxima semana y a nuestra audiencia hasta el próximo programa. Síguenos en lamiranegra.es. Agur.
Agur.